Vamos a dedicar esta hora a la Cristología de San Marcos, que tiene su interés y sus sorpresas. Vamos a intentar una aproximación que yo llamo dialéctica a este Evangelio. Pero lo primero, una oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos, envía tu Espíritu y todo será creado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El consenso que hay entre los exégetas es que el Evangelio según San Marcos es el más antiguo de todos. Durante un tiempo fue muy fuerte esta hipótesis en cuanto a la redacción de los evangelios, que Marcos sirvió prácticamente de base o de texto inicial para Mateo y para Lucas, y que Marcos, junto con un conjunto de escritos sobre las palabras de Jesús, un conjunto llamado la Fuente Q, fueron la base de San Mateo. De manera que Mateo sería el resultado del Evangelio de Marcos más la Fuente Q más un poquito de material propio. Lucas sería el resultado de Marcos más la Fuente Q más un poco mayor que la vez anterior de material propio, porque Lucas es un evangelio comparativamente más extenso. Las relaciones entre Mateo y Lucas directamente son complejas. Es difícil saber cómo se dieron las cosas ahí. Recordemos que en esto de la redacción de los evangelios hay bastante terreno para la hipótesis. No es algo completamente establecido. Lo que uno sí puede notar es que mientras que Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento y quiere presentar a Jesús como la plenitud de lo que fue anunciado en la alianza con Moisés, Marcos no tiene esa clase de énfasis. Esto hace suponer que el auditorio, o los destinatarios, o la comunidad del Evangelio de Marcos era una comunidad diferente, una comunidad que tenía preguntas diferentes. Muchos sugieren que la comunidad de Marcos o sus destinatarios eran de origen pagano. Origen pagano significa que no va a haber tantas referencias al Antiguo Testamento, pero sobre todo significa que la presentación de Jesús tiene que tener como un carácter especial, es decir, lo más universal de Jesucristo es lo que va a ser resaltado. Y este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta en San Marcos. La cristología de Marcos es de cuño universal o universalista. ¿Qué queremos decir con eso? Que hace una presentación de Jesús que potencialmente será de interés de todo ser humano por el solo hecho de ser humano. Este es un aspecto fascinante de San Marcos, porque si nosotros nos hacemos la pregunta de qué es lo más universal en nosotros los seres humanos, ¿cuál podría ser aquel tipo de experiencia en la cual todos los seres humanos prácticamente coincidimos? Pues llegamos al sufrimiento y llegamos a la muerte. Entonces, Jesús en el Evangelio según San Marcos aparece como aquel que tiene una palabra para darle a todo ser humano, por la sencilla razón de que todo ser humano tendrá experiencias de sufrimiento y de muerte. Jesús en ese sentido es salvador, Jesús es aquel que le puede decir algo a todo aquel que esté pasando por la experiencia del sufrimiento o que tenga que enfrentar su propia muerte. Este es el primer elemento de la cristología de San Marcos, un lenguaje universal, y precisamente para ser universal, un lenguaje que toca los temas del sufrimiento, el sufrimiento y la muerte. Muy bien, ¿qué más descubrimos en el Evangelio de Marcos? Descubrimos que a pesar de que hay esa pretensión universal o universalista, hay un título, uno solo, bueno, hay dos títulos en realidad, dos títulos que vienen del Antiguo Testamento y que son aplicados de manera consistente a Jesucristo. Esos dos títulos son el hecho de que Él es el Hijo del Hombre y el hecho de que Él es el Mesías, el Cristo. Mesías, pues es la palabra hebrea para decir ungido. Cristo es la palabra griega para decir lo mismo. O sea que Mesías y Cristo son sinónimos en realidad. Esas dos palabras, esos dos títulos que vienen de la cultura hebrea, que vienen del medio hebreo, son los que San Marcos utiliza. Entonces, como está claro que él tiene esa pretensión universalista, tiene ese deseo de llegar, podríamos decir, más allá de las fronteras de Israel, llama la atención que de todas maneras conserve estos dos títulos, los cuales han sido objeto de mucho análisis y en algunas ocasiones de acaloradas discusiones. ¿Qué significa la expresión Hijo del Hombre? Esa es una. Y luego, ¿qué significa la expresión Mesías? Que es lo mismo que decir la palabra Cristo. ¿Qué significa que Él es el Mesías? Sobre todo por un hecho, y aquí es donde entra el elemento dialéctico en el Evangelio de Marcos. Por un lado se trata de presentar a Jesucristo, pero por otro lado, este Cristo también queda oculto. Es lo que se llama el famoso secreto mesiánico. Es decir, si se trata de revelar a Cristo, ¿por qué en el mismo Evangelio Cristo está continuamente advirtiendo? No lo digan, no lo digan. También sobre este tema, que es muy característico de San Marcos, ha habido bastante discusión. Examinemos esos dos títulos. Lo que hace especiales a esos dos títulos en Marcos es que son dos títulos que vienen del medio hebreo, vienen de la cultura hebrea y están en el Evangelio que quizás tiene una pretensión universal mayor. Recordemos que cuando dicen en las introducciones que ustedes leyeron, cuando se dice que San Marcos, que la comunidad de San Marcos era de tipo pagano, hay que hacer esta traducción en la cabeza. De tipo pagano no significa ni que fueran peores moralmente, ni que fueran menos dispuestos, sino cuando se dice pagano ahí quiere decir no judío, es decir, sin un background judío, sin una formación en la ley judía, lo cual tiene una ventaja y es lo que hemos venido destacando. Se trata de algo más universal. Además, no se nos olvide que la inmensa mayoría de nosotros, pues precisamente venimos de ese medio. Nosotros no tenemos esa formación en el judaísmo y no venimos de familia judía, la gran mayoría de nosotros. Vamos con los títulos. Aquí vamos a ser muy simples porque estos temas son muy acalorados, hay todo tipo de artículos, hay gente que cree que descubrió el agua tibia, hay gente que cree que ya dio con la clave definitiva en cada uno de estos títulos. Entonces, yo voy a presentar aquí solo de un modo muy simplificado las cosas, dejando a gusto de ustedes profundizar, entrar en las discusiones. Mi humilde sugerencia es, en esas cosas que no están tan completamente definidas, no vale la pena acalorarse más de la cuenta. ¿Por qué digo esto? Algunos consideran que la expresión Hijo del Hombre simplemente significa otro humano más. Un hijo de hombre es, hombre, cualquier hombre, uno más. La expresión Hijo de Adán, que viene siendo lo mismo, Hijo de Hombre, Adán pues significa hombre en hebreo, la expresión Hijo de Adán aparece muchas veces en el profeta Ezequiel. Y la expresión Hijo del Hombre, así, tomada del griego, aparece en el profeta Daniel. El problema es que en el profeta Ezequiel, la expresión Hijo de Hombre realmente lo que significa es eso, uno más de la raza humana. Mientras que en el libro del profeta Daniel, cuando se habla de un Hijo de Hombre o un como Hijo de Hombre, se está aludiendo a uno que recibe el poder de Dios para vencer a los poderes, a los imperios inhumanos y deshumanizantes que rigen actualmente el planeta. Bueno, planeta no aparece, que rigen actualmente la Tierra. Entonces, lo que quiere decir la expresión hijo de hombre en Daniel es mucho más que otro ser humano. La expresión hijo de hombre en Daniel alude al único que puede humanizar, el único que puede recuperar el plan original de Dios en la creación. A ver, recordemos una cosa. En el libro del Génesis, cuando Dios crea al ser humano, pues por una parte lo crea del barro de la tierra, este es como un signo bastante humilde, pero por otra parte, cuando crea al ser humano, le encomienda toda la creación. Es decir, el hombre es el vicario de Dios. En el Génesis, el hombre es el que tiene el poder de Dios, el que hace las veces de Dios. Eso es lo que significa la palabra vicario, el que hace las veces, el que representa. El hombre es el representante de Dios, el hombre es el vicario de Dios, y precisamente por eso tiene un poder inmenso, por eso puede regir la creación. Podríamos decir que el hombre en el Génesis es el virrey, es el que hace las veces del rey. El rey único es Dios, pero el ser humano es el virrey. Y resulta que a lo largo de la historia han entrado otros poderes que el libro de Daniel representa en la figura de espantosas bestias. Entonces aparece un oso, por ejemplo, aparece un león, y todos ellos son completamente, no solo inhumanos, sino que son deshumanizantes. Se alimentan de carne humana, se alimentan de sangre humana, destruyen al ser humano. Frente a todos ellos aparece la figura de uno que nuevamente es el virrey, uno que hace las veces de Dios, uno que recibe el poder de Dios, y a ese se le da el título de hijo de hombre. ¿Qué había en la cabeza de Jesús de Nazaret cuando él utilizó la expresión hijo del hombre? Entre otras cosas, todos los exégetas que han estudiado esos temas, que han hecho crítica histórica, historia de las formas, todo ese tipo de cosas, siempre afirman algo, y es que ese título, hijo de hombre, se lo dio Cristo a sí mismo. Es decir, si hay una expresión que podemos estar seguros que Jesús de Nazaret utilizó para sí mismo, fue esta expresión. Pero ¿qué era lo que él estaba pensando? No lo sabemos. ¿Se refería simplemente al hecho de soy uno como ustedes, según aquello de hijo de Adán en el profeta Ezequiel? ¿O se refería a soy aquel que devuelve la creación al plan original, aquel que ha recibido la potestad de Dios, potestad divina finalmente, por tanto, para restablecer el orden original? Es muy difícil saber eso, es muy difícil saberlo. Probablemente hay menos conflicto del que creemos. O sea, en una primera aproximación, esas dos maneras de leer el título Hijo del Hombre son contradictorias, porque la una aludiría a cualquier vecino, cualquier persona. Yo soy uno más. Como dice la traducción, que no es la más feliz del mundo, como dice la traducción que utilizamos en la liturgia de las horas para el cántico de la carta a los Filipenses, actuando como un hombre cualquiera. No es la mejor traducción. Actuando como un hombre cualquiera. Entonces, parece que hay como una oposición, una dialéctica entre esas dos. Hijo de hombre significa un hombre cualquiera, o hijo de hombre significa el que ha recibido toda potestad de Dios para restablecer el orden original de la creación. ¿Es uno cualquiera o es el que ha recibido toda potestad? Al principio parece que hubiera una contradicción, ¿cierto?, entre esas dos maneras de leer este título, que es muy, muy característico del Evangelio según San Marcos. Pero si uno lo piensa más, resulta que quizás no hay tanta contradicción entre los dos. Vamos a poner aquí esas dos lecturas. Hijo de hombre, entonces puede significar, dijimos, uno cualquiera, uno más, o puede significar el virrey, el representante de Dios, el que tiene la potestad, ¿cierto? El vicario, bien, bien, vamos a utilizar esa palabra, ¿cierto? El vicario, vicario de Dios, el que trae el poder, vicario divino. Bueno, pero junto a esas dos expresiones que, repito, parecen, ojo, parecen opuestas, escribamos cuáles serían las virtudes correspondientes. Es decir, ¿cuál sería el talante moral implícito en esas dos lecturas? Obviamente, lo primero, la primera lectura, tiene como talante moral la virtud de la humildad. Esto nos habla de humildad. Y esto nos habla, obviamente, de tener poder, tener potestad. Entonces, ahora hagámonos esta pregunta. ¿Por qué ante nuestros ojos humildad y potestad se oponen? Y descubriremos que esa oposición proviene no del orden querido por Dios, sino proviene de la manera como efectivamente vemos que suceden las cosas en este mundo. Es decir, el que es muy humilde no suele tener mucha potestad. Y el que tiene mucho poder no suele ser muy humilde. Pero eso corresponde a la humanidad herida por el pecado. Eso corresponde a la situación que vemos en el mundo. Eso no necesariamente corresponde a Jesús. Es decir, en nuestra mente hay una oposición entre humildad y potestad, pero la razón por la que las vemos opuestas es por la condición de pecado en que nosotros mismos vivimos y la condición de pecado en la cual vemos que el mundo se desenvuelve. Entonces, quizás no hay tanta oposición entre humildad y potestad. Además, recordemos que en el mismo Evangelio de Marcos, como salió hace poco, en el domingo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En la mente de Jesús no había tal oposición. En la mente de Jesús, tener potestad y tener humildad no son dos cosas contradictorias. Entonces, lo más probable, y es la interpretación con la que yo me quedo y la que sugiero para ustedes, pero repito, ustedes en esto leerán de todo. Los que gustan del estilo de la teología de la liberación, inmediatamente se agarran de este título para decir, Jesús era uno entre los pobres, era como un campesino, era como un desplazado, era como, bueno. Esa es una lectura que es posible y que tiene un valor, porque indudablemente esas personas, los excluidos, tienen un valor en todos los textos del Evangelio y en particular en San Marcos. Pero yo creo que no hay que poner necesariamente las cargas políticas o las cargas del momento histórico social en el que vivimos, no hay que trasladar eso al texto que estamos estudiando. En ese sentido, yo prefiero quedarme con esto. Es decir, el Evangelio de Marcos no resuelve la ambigüedad de Hijo del Hombre por la sencilla razón de que en el mensaje de Cristo las dos lecturas de Hijo del Hombre finalmente no se oponen. Las dos lecturas finalmente concurren en una maravillosa dialéctica que es no otra cosa, mis hermanos, sino la dialéctica de otra expresión muy importante en este Evangelio, la dialéctica del reino de Dios. La dialéctica del reino de Dios. Luego tendremos que decir otra cosa sobre el reino de Dios, basileia tu theou. Tendremos que volver sobre ese término, que también ha hecho correr ríos de tinta. Vamos al segundo título. El segundo título es el título de Mesías. Siendo el Evangelio de Marcos un texto, un mensaje, que tiene una pretensión tan universal, por supuesto que llama la atención que haya preservado ese título, el título de Mesías, un título que tenía que quedar bastante oscuro para los que lo oyeran o leyeran. Lo que más llama la atención de este título, a ver, ante todo, ¿qué significa? El título significa el ungido. Ungir es una acción que es más universal de lo que nosotros creemos. Hoy no se utiliza, por supuesto. Hoy cuando una persona asume el poder, hace otro tipo de acciones o le hacen otro tipo de acciones. Nada de echarle aceite, nada de ungirlo. La unción en sí misma, ¿qué denota? Pues la unción como acto ritual hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Es algo supremamente antiguo. Es algo que tiene que ver... Es algo que tiene que ver con todo lo que nosotros decimos en las catequesis de confirmación. De eso, quizás ustedes lo tienen más fresco que yo. El aceite es medicinal. El aceite es aromático. El aceite penetra, no como el agua que corre, el aceite penetra. El aceite conserva la salud. El clima en el que todo esto se desarrolla, por lo menos en Israel, es un clima supremamente seco. La piel se deteriora rápidamente en ese clima. La gente utiliza aceite para conservar lo que llamamos la humedad, aunque uno diría que la palabra humedad tiene que ver con agua, ¿no? Pero resulta que la humedad tiene más que ver con aceite que con agua realmente. Entonces, las personas que tienen la piel con muy poco aceite, con muy poco óleo, Son pieles que se arrugan rápidamente, se deterioran rápidamente y se enferman rápidamente. Entonces, el aceite, por eso dice algún texto, algún salmo, dice aceite que da brillo a su rostro. Para nosotros, en general, un rostro demasiado brillante es un rostro manteco. A nosotros no nos gustan los rostros brillantes. Una persona que tiene el rostro muy brillante, sentimos que o tiene demasiado aceite, demasiada grasa, o está sudando demasiado y eso no es atrayente para nosotros. Pero en esta cultura de la sequedad, en esta cultura de la aridez, el aceite también es señal de salud. Lo del aroma también es muy importante. Yo sé que esto también les va a dar risa. Lo del aroma también es muy importante. En estas culturas cada persona va cultivando su aroma en su ropita y en el hecho de que pocos se bañan. Entonces, la gente tiene su aroma. Por ejemplo, cuando Isaac va a bendecir a Jacob, pero pensando que es Esaú, entonces Jacob, para engañar al papá, una de las cosas que utiliza es el vestido de Esaú. ¿Y por qué? Porque el vestido tenía el olor acumulado de esta persona. Uno tiende a pensar que esos olores tenían que ser repugnantes por los criterios de higiene que nosotros tenemos. Pero en esa cultura no necesariamente. Y además, yo tuve un profesor que nos daba una materia que era como ecología, tal vez era, no me acuerdo cuál era la materia que él nos daba, un tipo interesantísimo, y él había ido a trabajos de campo. Una de las recomendaciones que les daban para espantar los mosquitos, claro que yo creo que eso espanta no solo mosquitos, sino tigres, hipopótamos y de todo, era no bañarse y utilizar la misma ropa mucho tiempo. Claro, lo primero que sucede cuando uno utiliza la misma ropa mucho tiempo es que coge muy mal olor, pero después de un tiempo ese mal olor se estabiliza. O sea, uno no es que empieza a apestar más y más y más y luego apesta peor y luego apesta muchísimo peor, no. O sea, cada uno de nosotros tiene un límite en la capacidad de apestar. Sí, llega un momento en el que simplemente el olor se estabiliza y es el olor de la persona. ¿El olor de qué? Pues el olor de los sudores y grasas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona recibe una unción, estas unciones eran con perfumes supremamente penetrantes. Este aceite es un aceite perfumado. Entonces, recibir la unción también es ser señalado como aquel que tiene una naturaleza diferente de los otros. Este es un aspecto que es muy difícil para uno captarlo, pero así funcionaba esta cultura. Es aquel que es como cualitativamente diferente de los otros. Esa es como la prehistoria de este término unción. Pero luego resulta que como el rey es el ungido y como el rey en la cultura israelita es muchísimas cosas. Recordemos que ahí no hay un Congreso de la República, ni una Corte Suprema de Justicia. El rey es todo. El rey es la máxima autoridad en justicia, en legislación, en ejecución, en todo. El rey, entonces, es también el jefe militar. El rey se supone que es el que tiene que comandar las tropas. El rey es el que lleva a la victoria. Por eso necesitamos que el rey sea un comandante victorioso. Y con mucha frecuencia en estas culturas antiguas, no tanto en Israel sino en otros lugares, se llega a ser rey precisamente por las victorias militares. Son las victorias militares las que demuestran: yo soy el que sí puede proteger a este pueblo, a esta raza. Todo eso indica que ser el Mesías significa ser aquel que va adelante con el poder de Dios para liberar, para salvar. El que tiene lo que nadie tiene, el que ha recibido, el que cuenta con el auxilio de Dios, el que cuenta con la ayuda de Dios, ¿para qué? Para ir delante, para liderar lo que nosotros, la figura que nosotros pensaríamos en términos de un gran líder, ese es el ungido. El ungido es el gran líder. Pero aquí viene la pregunta. Si eso queda así claro, ¿por qué el secreto mesiánico? ¿Por qué? También ahí hay muchas discusiones. Muchas. ¿Por qué Jesús? Sobre todo que en ocasiones uno casi dice: Jesús estaba pidiendo un imposible. A ver, si una persona es ciega, por ejemplo, Jesús la cura y luego le dice: no se lo diga a nadie. Hombre, ¿cómo no se van a dar cuenta la gente que este que estaba ciego, ¿cierto? Ahora está viendo. O el que estaba mudo, ahora está hablando. La gente tenía que darse cuenta. ¿Cuál era el propósito de eso? Sobre esto hay dos explicaciones principales. Una de orden más psicológico-espiritual y otra de orden más sociológico-político. Es posible que estas dos no se opongan, lo mismo que sucedió en el primer caso. La explicación, vamos a poner aquí, la explicación de orden psicológico-espiritual, ¿cuál es? Psicológico-espiritual. Es la que yo menciono cuando predico de este tema en las homilías. La explicación de orden psicológico-espiritual es que Jesús quiere que la obra que la persona ha recibido, típicamente el milagro, la sanación que la persona ha recibido, penetre profundamente en la conciencia de la persona. Es decir, la explicación psicológico-espiritual es que Jesús manda este silencio, manda esta restricción para que la persona que ha recibido este don profundice en lo que ha recibido, se dé cuenta que ese milagro no es simplemente: ¡ay, mira, puedo hablar! No. Date cuenta que detrás del aspecto más orgánico, físico, biológico, fisiológico, debajo de esos niveles hay un Dios que se te está revelando. Hay una salvación que está llegando a tu casa. Hay un bien, hay un amor, hay una visita. Dios ha visitado a su pueblo. Esta es la expresión admirada que en cierto momento la gente dice: Dios ha visitado a su pueblo. Date cuenta que el milagro no es simplemente: ay, yo no veía y ahora veo. Bueno, listos. Entonces, a ver, organíceme ahí esas papas, vamos a vender esto. No significa, como dicen en inglés, back to business as usual. No es: listo, la vida vuelve a lo normal, ya se acabó el problema, solucionada la ceguera, a trabajar, a hacer negocios, ganar platica, disfrutar la vida. No, la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que business as usual. La vida es mucho más que volvamos a la normalidad. No, entiende lo que Dios ha hecho por ti. Detente, cae en la cuenta. Sería como un llamado a profundizar. En favor de esta hipótesis está el hecho de que Jesús algunas veces manda a las personas no a que el milagro se complete, sino que ya el milagro está completo. De hecho, esto es la mayoría de las veces. Cuando Jesús manda a los leprosos a que vayan donde los sacerdotes y ellos empiezan a caminar en esa dirección, pues ellos no quedan curados instantáneamente, es en el camino que se curan. Pero en muchas otras ocasiones ya la gente está curada, es decir, el mandamiento no añade nada a la curación. Si el mandamiento de callar, si la restricción o secreto mesiánico no añade nada al milagro, desde el punto de vista físico, probablemente sí añade algo desde el punto de vista psicológico, espiritual. Es decir, es un llamado a abrir la conciencia y a percibir más integralmente qué es lo que Dios ha hecho por uno. La otra interpretación sobre el secreto mesiánico es la interpretación que llamamos sociológica y política. El ambiente, esto lo sabemos, el ambiente en Palestina estaba terriblemente caldeado. La gente estaba esperando un líder. Dijimos que un Mesías, ¿quién es? El que va adelante, ¿cierto? El Mesías es un líder, es el que va adelante del pueblo y es el que asegura la libertad y la buena salud del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que lo que nosotros esperamos como líder no es necesariamente lo que Dios quiere dar como líder. Es decir, nuestra imagen de Mesías no necesariamente coincide con la imagen que Dios tiene de Mesías. Lo que nosotros esperamos de un líder muchas veces es uno que, como se dice vulgarmente en colombiano, le den la jeta a los romanos esos. Uno que nos dé el desquite. Uno que levante nuestro honor caído. Uno que nos haga sentir fuertes y consistentes en nosotros mismos. Eso no es necesariamente lo que Dios quiere. Entonces, da la impresión de que el secreto mesiánico también tiene que ver con esto. La imagen esperada de Mesías no corresponde a lo que Jesús quería transmitir. Jesús se da cuenta de que hay un hiato, hay una distancia, hay un abismo entre lo que él comprende como una misión mesiánica y lo que la gente comprende. Por eso el secreto mesiánico está ligado a un elemento que varios de ustedes en los apuntes que pasaron lo escribieron: la revelación progresiva. De las características interesantes de Marcos es que Marcos quiere responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Pero responde a esa pregunta progresivamente. Es decir, se necesita una pedagogía. Para descubrir a Cristo no basta con tenerlo al frente una vez. Para descubrir a Cristo, para comprender a Cristo, no basta con escucharlo una vez. Para aprender de Cristo, no basta con haber recibido un milagro de Cristo. Esto es muy importante en San Marcos. ¿Por qué destaco esto? Porque en el mundo pagano resulta que las cosas funcionaban exactamente al contrario. Si un general, por ejemplo, tenía que tomar la decisión de su vida, ¿debo ir a la batalla o no? Iba a un lugar, como podía ser el oráculo de Delfos, y consultaba allá a la pitonisa, a una especie de medium, una bruja pues que había allá, y entonces la bruja respectiva, junto con unos intérpretes, porque es que eso era lo que pasaba en el oráculo de Delfos. Ustedes no se imaginen que la gente iba allá, consultaba, y la pitonisa le decía a la persona, no. Eso tenían que entrarse por allá a una especie de cueva, una especie de pozo de donde salían unos aromas, y entonces ahí ponían a quemar una sustancia, o sea que eso era una especie de traba, ¿no? La gente quedaba narcotizada, especialmente la pitonisa. Pero ella no le hablaba directamente al consultante, sino que ella pronunciaba unas palabras, a veces en una lengua extraña, a veces de modo inaudible, y eran los intérpretes, un circulito ahí de sacerdotes que tenía, los que recibían las palabras de ella, y luego ellos deliberaban qué significaba eso, y luego sí le decían a la persona, es decir, al que había ido a consultar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gente en el mundo pagano buscaba de la divinidad una respuesta. Voy allá y busco mi respuesta y yo sabré a qué atenerme. Esta es la mentalidad pagana. Que Dios me diga qué es lo que me toca a mí y yo veré qué hago. Ahí el poder, ¿en dónde queda finalmente? En mí. Yo veré qué hago. Jesús, en cambio, es uno que para ser entendido, para ser comprendido, hay que caminar con él. Es decir, el Jesús que aparece en el Evangelio de Marcos es un Jesús que invita al seguimiento. Esta es una categoría muy importante. La revelación progresiva del misterio de Cristo en San Marcos trae implícitamente la idea de que solo siguiendo a Jesucristo, solo acompañando a Jesucristo, uno llega a saber quién es Jesucristo. Esto no existía en el mundo pagano. En el mundo pagano, la mentalidad es: yo voy, consulto lo que sea, recibo una noticia, indicación, oráculo, y después yo veré lo que hago. Es decir, en el mundo pagano, el contacto con la divinidad es un punto que no cambia el señorío sobre la propia vida, o que en el fondo no cambia el destino de la propia vida. Jesucristo, en cambio, se manifiesta como uno en el cual se revela Dios, uno en el cual se revela la divinidad, y por eso, aquí volvemos a lo del reino de Dios, por eso el reinado de Dios finalmente coincide con la persona de Cristo. El ámbito donde Dios reina es el ámbito de Cristo. El reino de Dios en San Marcos y en general en los evangelios no se corresponde con ningún sistema político, con ningún sistema de pensamiento, con ningún modo de organización social. El reino de Dios es el ámbito de aquello que está bajo la potestad de Cristo. El reino de Dios es aquello que uno experimenta, aprende, vive y celebra cuando uno está con Cristo, cuando uno sigue a Cristo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios en San Marcos no es una propuesta de respuesta al mundo romano, no es una propuesta de restauración de la dinastía davídica o del estilo del rey David. Es el ámbito del seguimiento de Jesucristo. Y esto es muy interesante porque nos lleva finalmente a un título que ya no es solamente judío, sino que también existía en el paganismo, y es el título de Hijo de Dios. Este título aparece al principio y al final del Evangelio de Marcos. De hecho, el primer versículo es Evangelio de Cristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Esta expresión era utilizada en el mundo pagano. Por ejemplo, los emperadores eran llamados así. El emperador es el Hijo de Dios. El emperador es de carácter divino en el mundo romano. Pero esta palabra, esta expresión en el Evangelio de Marcos, tiene que ser relacionada con reino de Dios. Si el reino de Dios únicamente se conoce, experimenta, celebra, vive y transmite en el ámbito de Jesucristo, si el reino de Dios finalmente coincide con la persona de Jesucristo, entonces, al afirmar que Cristo es el Hijo de Dios, se está diciendo que Dios mismo acontece en él, que Dios mismo se experimenta, se encuentra, se accede a Dios a través de la persona de Jesucristo. Es evidente que a la luz, y creo que con esta frase terminamos esta parte, a la luz de lo que significa reino de Dios en San Marcos, es evidente que la expresión Hijo de Dios no puede ser interpretada ni como una pura metáfora, ni como lo interpretaban los paganos al referirse, por ejemplo, a los emperadores. No puede ser interpretada así. La expresión Hijo de Dios va mucho más allá y podríamos traducirla algo así como Dios se ha hecho accesible en Jesucristo, o también nosotros tenemos en Cristo acceso al Padre, como también lo enuncia el apóstol San Pablo en otro lugar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.